Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM y también a través de www.uniminutoradio.com.co. En la mañana de hoy, en el Control Master, como ya es habitual, nos acompaña Edwin Álvarez Donato, este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, les da la más cordial bienvenida, quienes se suman a la presente emisión a través de las diversas plataformas, a través de los 1430 AM, a través de www.uniminutoradio.com.co y también a quienes nos siguen a través de Facebook y YouTube en Marfil, Educación Filosófica y en Uniminuto Radio. Recuerden que este espacio es orientado por el proyecto Marfil del Departamento de Filosofía de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Uniminuto. Bueno, tenemos siempre la oportunidad a partir de las 11 de la mañana de establecer estos encuentros para dialogar, para compartir miradas entre temáticas diversas. Y un saludo muy especial también a nuestros compañeros, a nuestro equipo de trabajo que hacen parte del Puente. Un saludo muy especial al profesor Víctor Rojas, también Alejandra Montaño, Alejandra Herrero y a Evelyn, nuestra comunicadora, quien comparte también regularmente el espacio los días viernes. Para todos ustedes un saludo muy especial. Y bueno, hoy tenemos un tema que sin duda alguna resulta también pertinente pensarnos, es pertinente analizar y muy en esta perspectiva situar frente a lo que estamos viviendo en estos tiempos. Hoy hablaremos sobre ética y política en el contexto de la pandemia y para ello tenemos unos invitados con quienes vamos a desarrollar estas ideas y por supuesto los elementos y componentes que les son propios a esta mirada en torno a la ética y la política en estos tiempos. Me permito en primera instancia saludar a Carolina Andrea Montoya Vargas, que es miembro de la Red para la Formación Ética y Ciudadana, filósofa de la Pontificia Universidad Javeriana y doctora en filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Te doy la más cordial bienvenida, Carolina. Bienvenida al Puente.
Hola, qué gusto estar nuevamente con ustedes, acompañándolos con temas de tanta importancia desde el ámbito académico y ético. Y como miembro de la red, me parece que abrirlos nuevamente al público y estar nuevamente invitada es precisamente la buena respuesta que ha tenido el programa en los oyentes.
Claro que sí, muchas gracias, Carolina Andrea, ¿no? Una observación allí muy importante, no piensen que es Andrea Carolina, es Carolina Andrea Montoya Vargas. También me permito saludar a David Hernández Zambrano, él es profesor en el Centro de Formación en Ética y Ciudadanía de la Universidad del Rosario, es filósofo y magíster en filosofía de la Universidad del Rosario y candidato a doctor en Derecho también de la Universidad Tilburg en Países Bajos. Te doy la más cordial bienvenida, David.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá para discutir estos temas que son tan apremiantes, especialmente en los tiempos que corren.
Bueno, y así, en esos tiempos que corren, mucho se ha hablado, mucho se ha escrito, también mucho se ha pensado y se sigue analizando y reflexionando. En particular hoy vamos a poner el foco en el asunto de la ética y la política en tiempos de pandemia, esa relación que también es muy importante. Y en tiempos de pandemia, ahora llamada también post-pandemia, ¿qué tienen para decirnos respecto a este vínculo existente entre ética y política? Carolina.
Bueno, cuando nos invitaron tuvimos quizás una empatía en la intuición con la que queríamos abordar el tema y tiene que ver un poco con este tránsito entre lo que es la pandemia y la pospandemia en, de alguna u otra forma, una perspectiva crítica a tratar de entender realmente en qué momento nos podemos ubicar. Es como si en filosofía entráramos en estos debates entre la modernidad y la posmodernidad y dónde realmente nos ubicamos. Yo creo que aquí es pertinente tratar de entender antes de la pandemia en dónde nos encontrábamos realmente. Y creo que estábamos en un momento de absolutamente ya crisis. Creo que la pandemia viene solamente a mostrarnos y a profundizar heridas de la sociedad. Nos abre las brechas sociales, nos muestra las brechas en educación, la crisis de la continuidad, de la posibilidad de llevar a cabo proyectos que considerábamos viables, pero que la situación misma del COVID empezó a generar una nueva forma de entender que empezamos a saturarnos de información alrededor de la enfermedad, alrededor del virus, alrededor de las consecuencias, y empezamos a argumentar y a enlazar la crisis de la que veníamos, de la que hablaré más adelante, pero por el momento tratar de entender que esos proyectos quedaron suspendidos, que la vida quedó de alguna u otra forma congelada a nivel personal y a nivel social, y se empezaron a dilatar y a demorar y a entrar en espera muchos procesos que ya exigían antes de la crisis de la pandemia, ya exigían unas respuestas. Entonces, a lo que nosotros podemos llamar pospandemia es de alguna otra forma el intermedio que implica entender que los procesos de vacunación va a generar el deseo y el retorno a la nueva normalidad. Y ahí tendríamos que empezar a ser también sumamente críticos porque ¿cuál era esa normalidad? Porque esa normalidad ya tenía unas bases que se estaban de alguna u otra forma destruyendo, ya tenía unas grandes visiones críticas y cuestionables. Y este año entero que hemos vivido, creo que es el momento oportuno, y si no lo ha sido, todavía hay tiempo para replantearnos qué tipo de normalidad es de la que queremos hablar y a la que queremos retomar. No sé, bien. Paso a David.
Bien, David, adelante.
Muchas gracias. Sí, yo creo que en la academia y en filosofía, no solamente en filosofía, en todas las disciplinas, también la llegada repentina de la pandemia, una cosa que es absolutamente desconocida al momento que llega y lo sigue siendo en muchísima medida, sigue habiendo muchas disputas sobre si las vacunas son o no son, si causan coágulos, como que de un momento a otro, como decía Carolina, nuestra vida cambió y desde la academia, en algún sentido, todas nuestras energías se centraron en tenemos que hablar de esto y tenemos que hacer relevante lo que ya venimos hablando para la pandemia. Entonces, bueno, la ética, la política siempre están en este tipo de cuestiones, pero independientemente de los temas en los que se estuviera trabajando, parece que todos nos enfocamos en tener que decir algo relevante para la pandemia y ahora con también la idea de la pandemia, de la nueva normalidad, la vieja normalidad y un interín que no tenemos muy claro, como que hay una sobrecarga de discusiones y un intento, un esfuerzo muy fuerte para tratar de hacer relevantes nuestros temas, que creo yo en alguna medida también ha oscurecido nuestra posibilidad de reflexionar sobre lo que estamos viviendo en el momento presente. Al hablar de la vieja normalidad y de la nueva normalidad, en muchas ocasiones estamos pensando en la nueva normalidad, algo parecido a la vieja, en una idea de progreso, pero no nos hemos ocupado de qué es lo que ha pasado durante este tiempo, de qué es lo que ha cambiado y de cuáles son las cuestiones que deberíamos estar reflexionando precisamente en un presente que no se ha ido y que hemos esperado todo el tiempo que se vaya. Desde que entraron las cuarentenas en marzo del año pasado, todos o muchos pensábamos de pronto en marzo, de pronto en mayo, de pronto en junio, y se ha ido alargando y ha sido un año de un eterno presente en el que no ha habido mucha claridad sobre qué es lo que tenemos que reflexionar. Creo que ese es un punto relevante para tener en cuenta desde una perspectiva filosófica.
Bueno, y esa perspectiva también se entreteje, se alimenta de elementos que ustedes acaban de mencionar y que me parece altamente significativo poderlo poner aquí en ese escenario. La famosa infoxicación, ¿no? Esa sobredimensión de la información que nos llega por todos lados, que de alguna manera también empieza a configurar en nosotros y a construir en nosotros unas formas muy particulares de entender el mundo y de relacionarnos con el mundo. Con esta llamada nueva normalidad, la pongo allí entre comillas un poco también para ser pensada. Eso ha desembocado también en la configuración de nuevos lenguajes, de nuevas formas de apropiarnos también de estas realidades y de estos acontecimientos que empiezan a transformar no solamente la subjetividad individual como tal, sino también el conjunto de acciones colectivas que se derivan de la misma. Yo quería preguntarles a ustedes como qué cambios en el lenguaje se presentan como fundamentales en estos tiempos de pandemia desde esa perspectiva ética y política. David. David, tenemos creo que el micrófono apagado. Vamos ahora. Perdón. Tranquilo, adelante.
Bueno, yo creo que en allí ha habido muchos cambios en la forma en la que nos aproximamos a esto, como hemos experimentado todos. Esto fue un cambio repentino y de repente lo que nos ha pasado es una visión de túnel. Lo relevante, lo significativo, lo prominente se vuelve todo aquello que la pandemia hace visible, las labores de cuidado, las necesidades que normalmente atienden otras personas para nosotros y son invisibles. Y yo considero que en estos tiempos de anormalidad, si los queremos llamar así, uno de los puntos que es fundamental tener en cuenta es la idea del cuidado y la idea de la responsabilidad. ¿Por qué hablo yo de esto? Porque estando centrados en el uso de tapabocas, en la posibilidad de contagio, en intentar entender conceptos científicos que en muchas ocasiones no son comprensibles para la persona que no ha estudiado estos temas, muchas veces empezamos a centrarnos en algunas palabras, muchas palabras como cuidado, responsabilidad, empatía, se han vuelto increíblemente comunes y hablamos de eso muchísimo. Si uno mira las publicaciones por redes sociales en términos de qué es lo que se recomienda a las personas, hay muchísimo sobre cómo cuidarte a ti mismo, ¿no? Que tienes que respirar, que tienes que comer bien, que hacer estiramientos, que mirar lejos, pero de alguna manera eso nos ha llevado también a un lenguaje de la preocupación por uno mismo y ha roto esos lazos de cuidado y de responsabilidad entre las personas y especialmente entre esas personas, no solamente que conviven, sino de las que dependíamos en nuestro día a día y que de repente desaparecieron al momento de tener que aislarnos.
Eso nos sitúa, y aquí paso, doy la palabra a Carolina, para pensar cómo de alguna manera también estos nuevos lenguajes o estas formas donde aparentemente somos expertos, ¿cierto? Nos hemos vuelto de alguna forma aparentemente en expertos en pandemias y en estrategias y en herramientas de cuidado, ha configurado también un nuevo orden, un nuevo ethos también de vínculo con las demás personas. ¿Cómo percibe Carolina esa configuración de nuevos lenguajes y en qué medida también ha llevado a una configuración ética o una relación ética y política distinta a como la veníamos suscitando?
Bien, aquí me gustaría como exponer pues una idea que se está, digamos, pensando en el sentido de cómo todo lo que va alrededor de la pandemia implicó un nuevo entonces enfoque y por lo tanto un nuevo discurso, una nueva orientación teórica que a nivel que mundial, que es precisamente el sentido de pandemia, pues es muy similar a lo que yo podría llamar la invasión de un nuevo lenguaje total, un lenguaje totalitario, un lenguaje dominante que empieza a estar en todas las capas de la sociedad y que cumple con las mismas características que cualquier otro lenguaje que haya expuesto, por ejemplo, Orwell, o que haya expuesto Viktor Klemperer, todos estos análisis de cómo vamos transformando la forma de ver el mundo a través de lo sano y lo insano, de lo enfermo y de lo que tiene vitalidad, está ligado principalmente a los criterios mismos que trae este nuevo lenguaje. Entonces, tras el COVID-19, nosotros empezamos a identificar de alguna u otra forma algo que va a la par de una herramienta y es la tecnología, porque la ciencia alrededor del COVID es de alguna u otra forma quien empezó a tomar la vocería prácticamente que en todos los campos. Y hasta el punto que en el de lo que respecta, por ejemplo, a la educación, pues el tema que decíamos de la brecha digital, pues precisamente surge cuando queremos darnos cuenta que no llegamos y que nuestra educación tiene grandes falencias y como que por primera vez reaccionamos ante lo que son precisamente las grandes dolencias que el mundo consumista, capitalista, facilista y nuestras dinámicas continuas de destrucción han dejado abiertas, han dejado de alguna u otra forma un mundo cada vez más complejo de administrar y en donde la búsqueda de esta mejor experiencia digital, donde se nos convence de alguna otra forma que los nuevos profesionales son aquellos que estén relacionados con las tecnologías de punta, va por un lado y la realidad de los seres humanos va por otro lado. Aquí empezamos nosotros a notar grandes problemas en términos de las diferencias sociales, cómo somos en general, digamos que esto lo ha padecido todo el mundo. Es decir, hemos empezado a darnos cuenta que solo un 1% de la población maneja las grandes riquezas, que estamos expuestos realmente a grandes injusticias en lo que implica realmente un abrir los ojos a esta época en la que estábamos como, yo insisto, en crisis, pero de alguna otra forma un poco más adormilados. Y que la situación misma del COVID, en la medida en que trae la muerte, en la que el COVID no tiene, no elige, para el COVID no hay élites, no hay clases, no hay razas, empezó entonces a ponernos de frente realmente algo nuevo, y es a pensarnos en una nueva humanidad. Y estamos precisamente en si queremos volver a ese consumismo, a esa vida de sociedad de grandes ofertas donde prácticamente, como dice Sigmund Bauman, todo está, es una cultura del desecho, del utilizar para desechar, es una cultura que genera basura y contaminación y los grandes daños que hace el medio ambiente, o estamos preparados para empezar a entender el contexto y asumir proyectos a nivel personal y social que van más allá de un compromiso de solo asentir la cabeza. Necesitamos es acciones y creo que eso es lo que nos estamos planteando a nivel de sociedad, pero acciones que realmente estén enfocadas a un cambio y que no sea solamente volver a la comodidad en la que esa normalidad de suyo ya estaba generando, estaba dilatando toda esta crisis que se ha venido a mostrar.
Bien, Carolina, usted nos pone allí en evidencia una serie de problemáticas bien interesantes y señala lo siguiente, me llama mucho la atención. El COVID, como, por supuesto, como pandemia y como enfermedad, no distingue rangos de edad ni rangos sociales. Sin embargo, quienes administran, por ejemplo, temas como salud pública, sí logran tener allí unos impactos muy, muy particulares, o en el tema educativo, o en el tema social, o en el tema cultural, o en el tema político, sí tienen una forma de incidir también desde una mirada ética frente a cómo administran y cómo ejecutan cierto tipo de acciones para transformar y para brindar mejores condiciones. De alguna forma, usted también lo señala, el COVID ha, como pandemia, ha desnudado muchas de las realidades también que nos han acompañado y muchas de las problemáticas que tenemos. Quisiera en ese orden de ideas también extender la pregunta, David, frente a cuáles son esas problemáticas que usted encuentra, problemáticas éticas y políticas que usted encuentra que ha puesto en evidencia la pandemia y cómo deberíamos cuestionarnos nosotros también como ciudadanos en Colombia esta mirada. Estamos asistiendo en Colombia a un escenario bastante coyuntural y cada vez que se presentan ese tipo de cuestiones lo señalamos con mayor vehemencia. ¿Cómo comprender y cómo abordar también estas problemáticas, David?
Bueno, muchas gracias. Yo creo que quiero retomar un poco la idea del cuidado, de la empatía, de la responsabilidad que asumimos por esta situación en la que vivimos y también a partir de lo que mencionaba Carolina hace unos minutos. Uno de los problemas es que nos vimos enfrentados a experiencias absolutamente nuevas. Como lo decía antes, para muchas personas tuvieron que empezar a cocinar para sí mismas, tuvieron que empezar a cuidar en aspectos de la vida en la que otros lo hacían por ellos. Y en este sentido se ha generado una idea de aplaudir a los médicos, de reconocer el trabajo de cuidado no pago que llevan a cabo las madres en muchas ocasiones, las mujeres en los diferentes hogares, y se hace un reconocimiento al menos de dientes para afuera de lo duro que es la experiencia de cuidar y de cuidar no solamente en el acto, sino de cuidar en un ambiente de falta de reconocimiento. No obstante, la experiencia por sí misma no nos da una motivación para la acción ni nos da una reflexión particular. Lo que yo creo que es fundamental preguntarse acá es qué vamos a hacer con esa experiencia. Para muchos, en relación con lo que decía Carolina, el anhelo de la nueva normalidad es volver a poder pagar o volver a poder descargar estas responsabilidades de cuidar de otros, de llamar a los papás, de muchas cosas, poderlas descargar de nuevo en otros, pero no hay un reconocimiento real de cómo esto afecta a otros. Es decir, necesitamos pasar del impacto de la experiencia para nosotros mismos y aprender a imaginar. La imaginación es una cuestión fundamental para la ética y para la política, cómo es que lo viven los demás. Entonces, como lo decía Simón hace muy poco, uno de los problemas es los intereses y necesidades que consideramos relevantes son una decisión a nivel social, política. Políticamente decidimos cuáles son los intereses urgentes, cuáles son las necesidades que hay que ver. Y en esto, y sobre en la crisis del cuidado, hay mucha literatura, y uno de los problemas es que las decisiones políticas pueden enfrentar las necesidades de las personas, lo que genera un ámbito social conflictivo en el que todo lo vemos como un enfrentamiento con los demás, en los que hay suma cero. Es decir, si yo gano, el otro pierde, si el otro gana, yo pierdo. ¿Por qué esto es importante? Porque si un médico o una enfermera se quejan por falta de capacitación o por falta de recursos y la política decide, lo único que tenemos que poner en primer plano es la necesidad del paciente. Pensando siempre en esa necesidad inmediata, lo que se hace es enfrentar las necesidades del paciente con las necesidades del personal médico y en ese sentido se genera una zozobra y un enfrentamiento social que van en detrimento de la posibilidad de generar conexiones sociales que sean relevantes. ¿Por qué digo esto? Porque esto se asocia mucho a las dinámicas de la empatía, a las dinámicas de poder imaginar y ponernos en el lugar del otro. Pero cuando estamos en un ambiente empobrecido, con escasez, llena de incertidumbre, llena de miedos, en el que además vemos nuestras necesidades enfrentadas directamente a las necesidades de los demás, nos centramos sobre nosotros mismos, sobre cuidar de nosotros mismos, y esto obstaculiza nuestra posibilidad de pensar y de reflexionar realmente en el otro. En este sentido, con el impacto de la experiencia de una pandemia en la que nos alejamos, en las que vemos todos los días en los noticieros personas con necesidades en diferentes gremios, en diferentes condiciones socioeconómicas, pero a la vez estamos experimentándolo nosotros, muchas veces nos centramos en ese yo, en mis necesidades, en cómo solventarlas, y nos olvidamos de la necesidad de conectarnos con otros. En este sentido, el trauma de la experiencia nos impide sentarnos a reflexionar y queremos actuar, queremos salir de los problemas, solucionar las cuestiones y no nos sentamos a reflexionar sobre cómo podemos compatibilizar nuestros intereses compartidos como sociedad y cómo podemos hacernos la vida más llevadera cuando tenemos una pandemia que, en cierto sentido, como lo decía Carolina, nos iguala en el miedo, en la incertidumbre y en la exposición a una muerte probable.
Bueno, antes de seguir avanzando en este interesante diálogo que estamos compartiendo, recordarle a las personas que nos siguen a través de las diversas plataformas en Facebook, en YouTube, tanto de Marfil Educación Filosófica como de Uniminuto Radio, pueden ustedes compartirnos sus preguntas, sus comentarios, sus reflexiones. ¿Qué hace pensar este asunto de la ética y la política en estos tiempos de pandemia? ¿Cómo han venido ustedes también construyendo espacios, escenarios en sus lugares de residencia, donde estén, en sus lugares de trabajo, donde se generen esas prácticas de cuidado, por ejemplo, de las cuales nos está hablando nuestro invitado y nuestros invitados el día de hoy, que nos motivan a reflexionar frente a este asunto? Recordemos que hoy estamos con Carolina Montoya Vargas y David Hernández Zambrano, hablando sobre esa relación ética y política. Bueno, quisiera, en ese orden de ideas, ir acentuando algunos elementos que me parecen importantes y ustedes han señalado. La importancia del cuidado, el transitar una relación distinta también con las prácticas de consumo que estamos llevando a cabo, tener en cuenta también unos criterios que nos permitan encontrarnos de manera más empática también con los demás. Justamente en relación con esos criterios, porque sabemos que de alguna forma la ética y la política se construyen a partir de criterios y a partir de toma de posiciones, yo quisiera preguntarles lo siguiente. Vemos en las noticias, obviamente, y en los distintos espacios virtuales donde uno está, cada vez con mayor énfasis nos muestran cifras. Sí, nos dicen tantas personas muertas, tales medidas se han tomado también para enfrentar esta pandemia. Y de alguna forma se va generando cierta sensación, en medio de la incertidumbre, cierta sensación también de insensibilidad. Bueno, yo creo que algunos dirán, ¿por qué más bien no nos dejan hacer lo que se quiera y más bien cada quien que se salve como se pueda? Esas posturas también reflejan una muestra y una manera también de relacionarse éticamente con este tipo de problemáticas. ¿Qué lectura hacen ustedes de estas miradas y cuáles son los criterios que como ciudadanos podríamos, más que deberíamos, podríamos tener en cuenta para alimentar de mejor forma esas prácticas de cuidado y esas formas de relación también con los demás? Carolina.
Bien. Bueno, como lo había manifestado al principio, nosotros ya veníamos en una situación de crisis, en el sentido de tenernos que pensar para dónde vamos como sociedad. En el entorno en el que nos toca movernos, realmente pues está ligado realmente a una preocupación por los jóvenes, porque somos docentes, y en ese sentido la preocupación también en la de la educación está ligado a al mundo, o al, más bien al modo de vida en el que se están criando estos jóvenes y estas nuevas generaciones, porque son las generaciones sumamente consumidoras de la cultura, y nos encontramos con una sociedad de oferta de gran cantidad de posibilidades para que el ser humano, de alguna u otra forma como individuo vulnerable que es antes de su, digamos, mayoría de edad, se encuentra ante expuesto en jóvenes que son presas fáciles del consumismo y el facilismo, y que si los espacios éticos no estuvieran alrededor de la educación o en los procesos, por ejemplo, universitarios, donde tienen la capacidad de entender la relación entre su profesión, entre su vocación, entre su hacer, pues de alguna u otra forma perderíamos el gran, digamos, bagaje que da toda esta profundidad de pensarnos a nosotros mismos. Y ese es un lujo y un espacio que tiene la universidad y que tiene la educación. Pero, por otro lado, en la crisis, lo que nos mostraba de alguna u otra forma es que las otras juventudes y las otras generaciones cada vez van marcando lo propio de ese individualismo, de esa visión de una supuesta ética subjetiva que ante todo es egoísta en el sentido de no pensar en los demás, yo veré si uso o no uso el tapabocas, no está afectando sino a los viejos, entonces no tengo conciencia realmente de que yo puedo afectar a otros, no cambio, no trato de pensar que mi mundo de vida está ligado entonces precisamente por lo que me venden. Yo creo que yo soy muy libre, pero resulta que el modo de vida en la que entonces yo la tengo que pasar bien es el centro comercial, donde de alguna u otra forma es el paseo dominical de la familia o es la fiesta de consumo de alcohol. Yo pensaba en el Día de la Madre, que pues yo entiendo claramente las dificultades económicas, pero también hay que entender cómo el Día de la Madre, 2 años antes, tenía la tasa más alta de homicidios y de riñas. Entonces, en ese sentido, tenemos que pensar cuando hablamos de normalidad, precisamente que es que nosotros no veníamos en una normalidad tan normal. Nosotros estamos en un momento de tratar de ver que nos cuesta como sociedad, por ejemplo, no asumimos los procesos de demora. Queremos que las respuestas sean ya, sean inmediatas, y por eso somos capaces de votar y elegir muy mal a nuestros gobernantes, porque queremos gobernantes que nos den la solución inmediata. Nadie pensaba las consecuencias de lo que implicaban los cambios de las leyes en la salud. Hasta ahora estamos pensando en que pensar en salud era un tema relevante. Antes muchos temas ni siquiera se estaban tocando. Por ejemplo, ahora que mencionaba el tema del cuidado, no nos habíamos dado cuenta de las injusticias que hay con las empleadas domésticas, la forma en la que nos referimos de una manera tan distante y nos tratamos de apartar de los problemas, por ejemplo, frente a los migrantes, sí, que se convirtieron de alguna u otra forma también como los ancianos. Y esto suena muy duro, pero poner migrantes y viejos en un sentido de que estén afuera o encerrados de la sociedad, que haya límites, que pudiéramos fortificarnos en términos de evitar problemas y empezar a ver al otro como parte de esta cultura del consumo. O sea, se usa y se deja de usar. Alguien me sirve, lo exploto y lo dejo de usar. Y eso estamos mirando lo que sucede en los empleos. Aquí, cuando yo hablaba de la crisis tecnológica, tiene que ver con que muchas carreras tienen que plantearse realmente cuál también va a ser su futuro a largo plazo. Realmente, hasta qué punto se invierte tanto en un estudio, en diplomas, en doctorados, cuando de alguna u otra forma alguien que maneje rápidamente un software está en mejores condiciones sin ningún tipo de estudios. Entonces, eso nos hace plantear que aquello que nosotros considerábamos los fundamentos humanistas que movían a nuestra sociedad no están presentes. Realmente nosotros no sabemos y no queremos pensar a larga duración. Y sí tenemos una cultura de lo instantáneo, de lo desechable y de la mercancía. Entonces, sí, creo que ahí nos encontramos, y para eso doy la palabra a mi compañero, es hay un gran digamos, indolencia que sigue marcando un desprecio del dolor frente a los demás y seguimos en la instrumentalización de la razón. A ese vacío espiritual y a ese sinsentido es donde nosotros seguimos nosotros trabajando. Listo.
Bueno, gracias, Carolina. Yo creo que muy, muy en la línea de la intervención de Carolina, hay una cuestión que tenemos que tener en cuenta y es todos estamos abrumados, todos, independientemente de la gravedad de los riesgos y de las cuestiones que nos hayan pasado, todos estamos abrumados y eso nos centra en el presente y nos centra en ese deseo de salir de la situación. Y precisamente ahí tenemos que cuidarnos de no querer dejar de lado como eso que hemos llamado lo bueno de la pandemia, que nos permitió reunirnos nuevamente con la familia, hacernos cargo de cuestiones de la reproducción de la vida y de la sociedad, y tener en cuenta que esta posibilidad que tenemos nosotros de estar haciendo un programa a través de internet, que la posibilidad que tenemos en este momento de estar hablando sin estar sufriendo un dolor físico o hambre o algo por el estilo, no es una cuestión que simplemente aparece allí de la nada, no es maná que cae del cielo, sino que hay muchas personas involucradas acá. Entonces, no es solamente una cuestión de la terrible indolencia que tenemos de manera abierta y explícita respecto de las personas que hacen posible la vida, nuestra vida tal como la conocemos, sino que también lo presuponemos, e incluso sin estar pensando en hacerle daño a alguien o en que a alguien no vale la pena, sencillamente nos olvidamos de todas las personas que hay detrás y de todos los esfuerzos que hay detrás de nuestra vida cotidiana. Acá lo que me parece interesante es seguir la idea de muchas autoras, como Alice Marion Young, Nancy Fraser en algún sentido, o Nora O'Neill, que dicen en una buena perspectiva sobre estas cuestiones debemos dejar de lado la idea de la culpa, de encontrar culpables, alguien a quien linchar, y debemos asumir la idea de la responsabilidad. ¿Qué quiere decir esto de asumir la idea de la responsabilidad? De cercano a lo que decía Carolina, pensar en nuestros hábitos de consumo, de qué dependen, en qué condiciones laborales se producen. Porque, por ejemplo, cuando empieza la pandemia, hay un boom no solamente de los domicilios, sino de productos y servicios de cuidado. Entonces, esto se da de manera generalizada, pero se da de manera también comodificada para quien pueda pagar. Y cuando se da el mercado del cuidado de esta manera, instrumentalizamos a todos los demás y nos olvidamos de que hay personas que tienen que correr riesgos para que las mercancías lleguen hasta los lugares donde deben estar. Entonces creo que uno de los puntos fundamentales es hacer el esfuerzo, porque es un esfuerzo de preocuparnos por otros, pasar por el malestar de tener que pensar en las penurias que pueden estar corriendo otras personas, entenderlos como personas que tienen una vida interna propia, necesidades y sufrimiento, y tratar de hacer en la medida de lo posible que nuestras acciones cotidianas se comparezcan con esos esfuerzos y trabajos de las personas que hacen posible que nuestra vida sea llevadera y que sea normal en este sentido. Entonces, lo que proponía es no dejarnos llevar por el facilismo de ya listo, que nos vacunen y volvemos a tener que dejar de preocuparnos por esas cosas que descubrimos en la pandemia, sino tomar la experiencia como una posibilidad de reflexión y una motivación para cambiar nuestros hábitos de acción, así sea en algunos fragmentos muy particulares de nuestra vida cotidiana.
En esos elementos que ustedes señalan configuran unas reflexiones muy interesantes, muy importantes. Quiero por aquí justamente enviar unos saludos muy especiales a personas que nos acompañan en la emisión del día de hoy. Gira López Castro, también Marla Lowema, John Castañeda y por aquí Luz Piedad Serna Montoya dice lo siguiente. Estoy de acuerdo, esa mal llamada normalidad tenía muchos problemas a los que hicimos oídos sordos. Casi que de alguna manera, en realidad no estamos asistiendo a una nueva normalidad en sentido estricto, sino que estamos siendo conscientes de las grandes deficiencias y las grandes problemáticas que tenía esa mal llamada también antigua normalidad. Es decir, reconocer los patrones de injusticia social, los patrones de desigualdad también que iban arraigados a todo ese tipo de procesos sociales, políticos, culturales que impactan lo educativo, impactan también las formas de vida de cada uno de nosotros donde estemos, en cada uno de los territorios. Y en ese orden de ideas, sin duda alguna, hacer la ética y la política componentes fundamentales también de lo que es, por ejemplo, la filosofía y esa forma de relacionarnos con el mundo filosóficamente. Yo quisiera preguntarles a ustedes en este contexto, ¿qué puede aportarnos la filosofía para enfrentar los desafíos personales y sociales que hemos venido discutiendo, este tipo de problemáticas que podríamos ir diciendo? ¿Cuál sería esa invitación que haríamos también a las personas que nos escuchan, que nos siguen, que tal vez dicen, no, la filosofía lo que vive es en un espacio lejano, distante de la realidad? ¿Cómo justamente situar el papel de la filosofía en una perspectiva que convoca y una perspectiva crítica que enmarca también el papel de la ciudadanía de manera significativa? Carol.
Bueno, Simón, yo en primer lugar quisiera decir que esa respuesta surge en este mismo contexto, que estemos nosotros aquí invitados, que haya un espacio que ustedes hayan creado, este espacio de divulgación, donde nosotros como filósofos hayamos aceptado la invitación, porque precisamente si algo se le ha criticado siempre a la filosofía y especialmente en los momentos apremiantes del país, es dónde están los filósofos, porque se asume que no tienen los pies en la tierra. Y quizás haya una parte de la filosofía que implique necesariamente ser purista en el sentido de su estudio y de su aplicación. Pero hay otra parte de la filosofía que está comprometida con la práctica, con la praxis, y es precisamente la que nos compete ahora a David, a mí y a muchos otros que han participado en este programa de la red misma, y es la filosofía práctica. Y ahí está la ética y la política. Diciéndonos de distintos puntos de vista, es decir, desde la bioética misma y los alcances que puede llegar a tener establecer los límites entre ciencia, salud y gobierno, hasta las reflexiones que podemos llevar a tener en los estudiantes, en la forma en la que los grupos semilleros y los posibles nuevos miembros de una sociedad, nosotros tenemos estudiantes que se hacen ciudadanos en la universidad, entonces puedan recapacitar y puedan tener un espacio para pensar y pensarse a sí mismos. Hay algo que sí quiero retomar respecto a la pandemia, y así a muchos nos haya tocado, como a todos en todo el mundo, obligados a la cuarentena, empezamos a vivir momentos distintos de compartir en familia, de tener un espacio hasta para nosotros mismos. Y en la medida en que estas cuarentenas no han desaparecido, todavía tenemos la oportunidad de sentarnos a pensar para dónde vamos y qué tipo de vida quiero seguir. Y esa es la filosofía. Poder llegar y lograr que, por ejemplo, algunas de las experiencias que se trabajan en clase sean diarios, en los que los estudiantes empiezan a percibir los sesgos que hay en las conversaciones familiares y empiecen a debatirlos y empiecen a hablarlos y tener tardes en las que uno no hablaba, por ejemplo, con su padre sobre la profesión, con su madre sobre su quehacer, sobre la forma en la que ven y miran el entorno o perciben las injusticias sociales, son cosas absolutamente novedosas que yo he visto en estos cursos virtuales del año pasado a este año. Y ahí hay una riqueza que es el momento de empezar a aprovecharla. Uno, nosotros como educadores, para que no se pierda ese ejercicio en el que ellos están dialogando sobre problemas reales que ven en la práctica a través de los prejuicios e injusticias y que dialogan con su familia y retroalimentamos en clase. Uno, y el espacio nuestro de tener 10 minutos que no teníamos antes, ahora poder tener 10 minutos y pensarse muy a un estilo de Marco Aurelio, qué es lo que he hecho yo en el día, si yo puedo vivir conmigo mismo respecto a lo que yo he hecho en el día de hoy. Y ese examen de autoconciencia es la ética más pura en su sentido helenístico. David.
Bueno. De nuevo, estoy de acuerdo con Carolina. Yo creo que la filosofía...
Bueno, ahí tenemos esa mirada importante, David. Adelante.
Bien. Considero que la filosofía en todos sus espacios tiene una oportunidad de generar reflexiones en torno a este tipo de problemas. Y no solamente la filosofía que se dedica a la política o a la ética, sino la filosofía en general, precisamente generando espacios de discusión. Pero también siguiendo un postulado que viene un poco de la retoma de la ética de la virtud y lo propone recientemente una filósofa que se llama Alessandra Tanensini, tenemos que tener en cuenta que para no quedarnos en esa idea de la torre de marfil, tenemos que entender que el alma no es una sustancia, sino un conjunto de actividades. Y ese conjunto de actividades parten de tener una idea concreta de cuál es la realidad. Ahí la filosofía ayuda muchísimo a enmarcar y entender los problemas. Y cerrando un poco con el tema de la responsabilidad del que venía hablando, creo que es fundamental darnos cuenta que nuestra vida cotidiana y nuestra vida cotidiana antes de la pandemia generaba riesgos inmensos para muchísimas personas. Y no podemos excusarnos en que no las vemos, en que no es nuestro trabajo hacer la vida más fácil a las personas que no conocemos, porque allí donde no es trabajo de nadie solucionar la injusticia, es una responsabilidad de todos. Y esa responsabilidad se descarga a través de la participación política, a través de la capacidad de organizarnos en la casa, en el barrio, en la cuadra, en donde sea, para solventar problemas que nos atañen. Entonces, la filosofía no solamente nos da ideas y conceptos, sino que nos da la base para entender cuál debe ser nuestra posición como ciudadanos y como personas ante las necesidades, los peligros y los daños que se causan por la vida compartida que tenemos. Creo que el aporte acá, en gran medida, que se puede hacer desde la idea de responsabilidad, es precisamente pensarnos la responsabilidad sin la necesidad de una conexión inmediata o de una obligación legal, y tratar de descargarla a través de nuestra capacidad de asociarnos con otros. Y especialmente cuando somos víctimas también de esta injusticia, tenemos un interés en hacerlo visible. Entonces, encontramos la participación política, la capacidad de asociarse con otros y el hacer visibles los problemas. Yo creo que todo esto se deriva de reflexiones filosóficas que debemos tener muy en cuenta y que debemos tener presentes como motivación para la acción en nuestra vida cotidiana.
Motivaciones que se interpretan y se validan también a través de razones, ¿no? Discurren, que nos ayudan también a entender esas formas de relación con los demás, esas formas también de pasar de la simple opinión a un escenario donde podamos deliberar con razones un poco más centradas y situadas en un enfoque y en una perspectiva crítica. Ese tipo de apuestas son importantes y eso es justamente lo que de alguna manera también estamos provocando en estos espacios. Por aquí Luz Piedad Serna Montoya nos dice: el crear criterios propios es un fruto de la filosofía y es lo que se necesita en estos momentos de confusión en donde la invasión de información digital moldea las mentes débiles. Bueno, estamos llegando ya prácticamente al final de nuestro espacio el día de hoy. Nos quedan pocos instantes, pocos minutos para terminar. Quisiera agradecerles en primera instancia a Carolina Montoya, a David Bernal de su participación en el puente el día de hoy y pues brindarles un espacio para que nos configuren una reflexión final, 30 segunditos acerca de cuál es el llamado también desde esta mirada ética, desde esta mirada política, a tener muy en cuenta en estos tiempos que en Colombia particularmente son altamente significativos. Carolina.
Bien, la reflexión final iría realmente a que no dejáramos de alguna otra manera de enriquecer nuestras vidas a través del aprendizaje. Estoy completamente de acuerdo que lo que hace la filosofía ciertamente es abrirnos la mente, la pluralidad de pensamiento para poder estar en disposición de diálogo. Y creo que en estos momentos nuestro país precisamente necesita dejar de estigmatizar, necesita dejar de darle nombres a los otros y empezar a tratarnos sencillamente como humanos que queremos vivir en una sociedad mejor. Y en ese sentido, acabar con el odio, con los discursos de odio, es un primer paso en términos de lo que implica una reflexión filosófica. Nosotros pudimos haber, sé que son 30 segundos, ahí va, pudimos haber hecho una reflexión con muchos autores hoy, pero realmente lo que queríamos es pensar el problema. Y eso es lo que nos permite la filosofía, sentarnos a pensar estos problemas, a debatirlos y aquello a lo que hemos llegado, a abrirlo a ustedes para seguir discerniendo sobre el tema. Gracias.
Bien.
Adelante, David.
De manera muy breve, creo que simplemente quiero hacer eco de la intervención de Carolina y tener en cuenta que involucrarse con el otro, preocuparse por los demás es un esfuerzo y no es el problema feliz de hacer el bien y sentirse bien. En muchas ocasiones cuesta mucho tener empatía con personas que no se nos parecen, pero eso es lo único que puede permitir una vida conjunta que sea llevadera para todos y que nos dé un mutuo beneficio en las dinámicas cotidianas. Creo que hay que seguir haciendo ese esfuerzo de involucrarnos con los demás, aún cuando estemos sorprendidos, cuando tengamos miedo y haya incertidumbre. Eso era, creo que, lo que quería decir.
Bueno, Carolina Montoya, David Hernández, muchas gracias por atender la invitación del Puente y recordemos que este programa también se hace con el apoyo de la Red de Formación Ética y Ciudadana de nuestro país. Así que saludo para todos ustedes y finalizamos el Puente en la emisión del día de hoy. Agradecimientos a Edwin Álvarez Donato, quien ha estado allí en el Control Master, este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, se despide, con una invitación también, invitándolos a que hagan parte del Diplomado de Filosofía para Niños, donde este tipo de apuestas también son muy importantes. Siempre tenemos aquí, desde el Proyecto Marfil, estas iniciativas y estos espacios de formación. Tengan todos feliz resto de día. Chao, chao.
Muchas gracias.
Hola amigos, yo soy Víctor Rojas, coordinador del proyecto Marfil de la Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto y quiero invitarlos a participar del Diplomado de Filosofía para Niños, un diplomado que queremos desarrollar de forma virtual de 100 horas, así que son bienvenidos para que en estos 4 módulos que vamos a tener, ustedes conozcan fundamentos y puedan tener herramientas para trabajar esta práctica. Así que si usted quiere participar, siga los links que están aquí en esta información y permítanos acompañar este proceso de formación. Muchas gracias.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.